En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, siendo martes 28 de enero, a las 13:05. Vamos a estar conversando, como siempre, actualidad política con este panel de día martes. ¿Cómo está José Ignacio Palma?
Muy contento porque, entre otras cosas, por estar en el programa, hoy día nos acompañan los...
Así es.
...de Acción Republicana. Vinieron 7 jóvenes a compartir con nosotros, con Tomás y con el doctor Acosta. Estuvimos conversando una hora antes del programa. Gente que está trabajando desde el área comunicacional, el área legislativa, el área fiscalización, el área investigación, etcétera, etcétera. Así que ha sido un gusto tenerlo aquí. Les mandamos un saludo por...
Así están tras bambalinas los pasantes de Acción Republicana en la zona de controles. Estuvimos conversando con ellos sobre el papel que juega agricultura, cuándo y cómo y por qué surgió el proyecto Nuevas Voces. Así que muy bienvenidos, un saludo grande para Acción Republicana, también la tremenda pega de formación que hacen de gente joven. Y también aprovecho para promocionar a la gente joven que nos está escuchando y que quiera sumarse a Jóvenes por Cast. Había uno acá de los coordinadores de ese grupo en Instagram, Jóvenes por Cast. Ya se están armando un buen lote de cientos de jóvenes, que pasarán a ser miles de jóvenes que están trabajando por esa candidatura. Así que aprovecho de dejarles la invitación. ¿Cómo está a la distancia Paz Charpentier? Bienvenida. ¿Qué se cuenta por Bio Bio? No quiso venir hoy día.
Oye, bien, mi región está soleada, exquisita. Solo quiero decir que hay 7 jóvenes adicionales que los están acompañando en el backstage de agricultura, porque aquí yo al menos soy joven, no sé ustedes, así que eso solamente precisar, estimado Tomás. Por algo este programa se llama Nuevas Voces. Así que aprovecho de mandarle un saludo a los chiquillos de Acción Republicana, que hacen una tremenda pega, por supuesto, y también a todos quienes nos escuchan desde distintas regiones del país, pero especialmente a los de la región del Biobío.
Pero tú sabes que la edad para cortar la juventud son los 28 años.
Ah, mira.
A mí se me pasó hace poquito.
¿Según quién?
¿Ah? Según Vicente
Valdés. Eso mismo.
Pero no, mírala, estoy en la fuente pedestre. Nadie puede ocupar de fuente a Vicente Martínez. Eso es casi tan falso, casi tan falso como Wikipedia. O sea, ya...
Saludo a nuestro amigo Vicente.
Estamos un poquito pasados ahí, ¿eh? Pero bueno. Oye, muy bien.
Pues, doctora gracias. Acosta, ¿cómo está?
Gracias, Tomás Bengolea, por invitarme. Bienvenido a tu programa. Ayer te echamos de menos, efectivamente.
Estamos en Colina.
Lunes, como siempre, en Colina. Lo dijimos ayer, mañana también. Y no quiero desperdiciar también la oportunidad para mandarle un gran saludo a Marcelo, nuestro radio controlador, que nos acompaña casi todos los días, que además está de cumpleaños hoy día. Que no cumple, según el criterio de Martínez, lo de joven, pero es joven.
Es joven, ahí, es joven.
De manera, como es que joven. Estamos aquí en esta franja horaria. ¿Eh? Aunque mis niños me dicen que la mamá, mi señora, la Nicolita, se ve como universitaria de joven.
Mira.
Y yo le dije, qué bueno, yo también. No, tú no.
Tú, no.
¿Este? Tú te ves más viejo, me
dijo. Al menos son honestos. Es una bonita virtud para ir acrecentando.
También auditores fieles del programa, así que les mando saludos a los niños. Pero decir, papá, hablaste de nosotros y no me saludaste. Bueno,
claro, saludo a todos. Oye, tenemos hartos temas de conversación, querido amigo. Han sido días movidos. Usted creerá que ya nos estamos yendo armando maletas, haciendo bolsos, para irnos de vacaciones. Estamos a 28 de enero. La verdad es que no. Incluso el presidente Boric quiere que no haya mucha vacación en el Parlamento para efectos de poder aprobar lo antes posible la reforma de pensiones, que ayer dio su primer paso y avanzó, siendo aprobada la reforma de pensiones presentada por el gobierno en el Senado. Vamos con una primera impresión. ¿Buena o mala noticia, José Ignacio Palma?
Bueno, yo creo que es una mala noticia, sin duda, por el tema de la premura, de lo rápido que ha sido todo esto. Cuando algo es tan rápido y con una reforma de esta envergadura, uno se pregunta efectivamente si los temas se analizaron en su mérito. Cuesta creerlo, a pesar de que todavía queda el debate, por supuesto, en la Cámara. Yo quiero destacar, creo que vale la pena mencionarlo, porque si bien es cierto, esto se vende como un acuerdo transversal, la verdad es que hubieron parlamentarios, incluso de Chile Vamos, que votaron en contra del acuerdo. Destaco, por supuesto, bueno, a Carmen Gloria Lavena, del Partido Republicano, a José Miguel Durana, de la UDI, lo votó en contra, Rojo Edwards, por supuesto, también, María José Gatica, de Renovación Nacional, lo votó en contra, Alejandro Kuzanovich, independiente de Renovación Nacional, Carlos Kuchel, también de Renovación Nacional, y finalmente Kenneth Piuk,
sí,
que son los 7 valientes que se atrevieron a marcar un punto distinto ahí en el Senado.
Valientes, efectivamente, porque habíamos anunciado aquí en la conversación que había división en Chile Vamos en esta materia. No son pocos, ¿va? Son 7 votos en contra en el Senado.
Y solo queda esperar que en la Cámara sean aún más.
Debe haber algún tipo de abstenciones, me imagino, gente que no votó, porque Jimena Rincón, sí, por ejemplo.
Jimena Rincón, Juan Castro.
Ya.
Y también Fabiola Campié. Son los 3 que se abstuvieron.
Buena o mala noticia, Pacha Pentier, la aprobación de la reforma de pensiones en el Senado.
La verdad es que yo creo que todos quienes nos escuchan habitualmente saben que nosotros estamos en contra de esta mala reforma de pensiones por distintas razones que hemos señalado en varias oportunidades. Pero fíjate, Tomás, que yo creo que también es relevante hoy día cuando uno mira a los expertos que están a favor de la reforma de pensiones, que se llenan su aprobación y su apoyo a esta reforma de condiciones. Podríamos señalarlo así, algo así como que esta es una reforma if, una reforma condicional, una reforma que podría funcionar eventualmente, de acuerdo a los expertos que la han apoyado, en un mundo que no existe. ¿Por qué? Porque dicen, es una buena reforma en la medida que crezcamos a un 4% promedio los próximos 20 años, digamos, una cosa así. Cuando los últimos 4 años, la verdad es que el promedio no supera el 1,6. Es una buena reforma en la medida que tengamos un porcentaje importante de recaudación o que se cumplan las proyecciones de recaudación. Bueno, ninguna proyección de recaudación se ha cumplido hasta la fecha, al menos incluso las proyecciones oficiales de la misma dirección de presupuesto. Es una buena reforma eventualmente sí. Tenemos un gobierno pro crecimiento. ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Bueno, hemos tenido gobiernos anticrecimiento, ¿cierto? Por lo tanto, esta es una reforma que, de acuerdo a los propios expertos que eventualmente la han apoyado, se llenan de condiciones para decir que es una buena reforma. Eso por una parte. Y lo otro que quisiera agregar, que me parece también súper relevante, es que se ha hablado aquí de que existiría un sector político que no queremos entregarle un punto o un eventual, entre comillas, legado al presidente Boric. Y la verdad es que eso no es así, primero porque obviamente existen muy buenas razones para rechazar esta mala reforma, pero yo le planteo la siguiente pregunta que no nos escuchan. ¿Qué creen ustedes, estimados auditores, que vamos a estar conversando de aprobarse esta reforma posteriormente? Fíjense que vamos a estar conversando de cómo, en el fondo, de un eventual inversor estatal, cómo vamos a solucionar la serie de problemas que se va a presentar con esta nueva institucionalidad que se forma al alero de esta reforma previsional para administrar las cotizaciones o parte de las cotizaciones adicionales que se nos va a obligar a entregar al Estado, porque se van a suscitar una serie de problemas. Entonces vamos a estar discutiendo cómo se solucionan esos problemas y cómo se crea eventualmente un inversor estatal. Pero fíjense que al mismo tiempo no vamos a estar discutiendo cómo se reactiva el empleo en Chile de esas más de 830.000 personas que hoy día no tienen empleo y que pucha que sería buena que lo tuvieran para que comenzaran a cotizar en el sistema de pensiones. Eso sería realmente una buena reforma. Y, por supuesto, no vamos a estar conversando de los aspectos como, por ejemplo, cómo aceleramos la capitalización individual, porque sabemos que además la capitalización individual que contempla esta misma reforma previsional se iniciará no inmediatamente, como si se inicia la obligatoriedad del préstamo que nos va a exigir el Estado, sino que en varios años más. Pero, estimados amigos, no vamos a estar discutiendo eso, vamos a estar discutiendo del inversor estatal y de cómo arreglamos la maraña de instituciones estatales que se crean con ocasión de esta eventual reforma de aprobarse esta misma.
Doctora Costa, ¿cómo lo ve?
Es entendible que el gobierno esté feliz con el resultado que obtuvo en el Senado, porque sin duda va a ser el único proyecto significativo que va a lograr aprobar en 4 años de gobierno. Y lo va a hacer en los descuentos, en los últimos 15 minutos del partido. Lo va a hacer cuando el partido lo estaba perdiendo 6-3, ¿ah? Porque el 60% de las personas está en contra de la administración de Boric y solamente el 30% lo aprueba. Lo va a hacer además a puertas de las elecciones, cuando pueda, a un mes de la elección general, donde van a elegirse parlamentarios, ¿cierto? Y al mismo tiempo también va a ser la primera vuelta presidencial, va a poder salir el presidente Boric, acompañado muy probablemente de los candidatos del oficialismo y también del candidato presidencial del oficialismo, que hoy día ni siquiera sabemos quién es, a decir que le está subiendo las pensiones a los jubilados. O sea, es un regalo que nunca antes se hubiera imaginado el gobierno que lo podía recibir. Ahora, ¿cuál es el gran problema y cuál es el gran drama? Es justamente lo que van a tener que sufrir aquellos chilenos de esta generación, de la generación que está empezando a trabajar hoy día, que no va a recibir todos los frutos de su esfuerzo y que el día de mañana, cuando vaya a cobrar, le van a decir, no sabe qué, no tenemos plata. no nos alcanza. Y si quiere que le paguemos, le tenemos que subir los impuestos a usted mismo. O sea, para poder pagarle, le vamos a tener que cobrar a usted mismo. Lo que ya lo hemos visto, ¿eh? Si esta idea no es novedosa. Lo vimos, por ejemplo, a propósito de la reforma de la ley corta de ISAPRE, ¿eh? Cuando tanta laraca hizo la izquierda diciendo que en realidad era plata que tenían que devolver la ISAPRE como fuera. Bueno, ¿y qué es lo que terminaron haciendo? Subiendo el plan 10% a todas las personas y al mismo tiempo a algunos devolviéndoles y a otros incluso devolviéndoles en centenares de cuotas. Bueno, resulta que ahora si es que le llegan a devolver a los chilenos, se los van a devolver en 240 cuotas. Por lo tanto, la verdad es que esta es una mala reforma, es una reforma que retrocede en la capitalización individual, es una reforma que retrocede en el poder que tienen los chilenos sobre sus propios ahorros y que solo augura que en el futuro tengamos un aumento del sistema de reparto que ha fracasado en cada lugar donde se ha aplicado. Es entendible que el gobierno esté feliz y también es entendible que esa sensación de amargura, de preocupación, de angustia que muchos de los auditores con los que me he encontrado me han transmitido se consolide y se comparta. La única esperanza que tengo es que sean muy buenos los resultados de la derecha en el próximo en la próxima elección presidencial, particularmente de esa derecha de los republicanos y de los que están incluso en Chile Vamos, pero que han dicho que están en contra de esta reforma, para que la podamos revertir. Porque no podemos caer en la desesperanza, como ha pasado con otras reformas, como la reforma electoral, como la reforma tributaria, como la reforma educacional, que han sido malas reformas y que se dan por hecha y que no se pueden cambiar. Aquí vamos a tener que combatirla hasta el último día para no terminar siendo unos verdaderos esclavos del Estado que trabajamos 2, 3, 4, 5 meses para pagarle cada vez más impuestos al Estado.
Carlos Cariola dijo ayer en la radio amiga, con esta reforma estamos avanzando un paso hacia nuestro objetivo. Gael Yomas dijo hace pocos días que ella era partidaria de no devolver el 1,5% del préstamo. La ministra Jara, pocas horas después de haber alcanzado un acuerdo con Chile Vamos, quiso decir en televisión, se tuvo que echar para atrás, que en marzo presentaría un proyecto para eliminar las AFP. La izquierda tiene claro que la aprobación de esta reforma es un paso adelante para sus objetivos. Sus objetivos consisten, como lo han hecho patente en reiteradas ocasiones, en terminar con la capitalización individual, en expropiar los fondos de pensiones y en pasar todo el control del sistema de pensiones al Estado. Eso es lo que cree la izquierda. Y acá, lamentablemente, hay un grupo de personas de Chile Vamos, porque no son todos, que juegan este baile, que se suman a este baile y juegan al ritmo de la izquierda, por razones al menos cuestionables. Primero, porque con esto vamos a cerrar el tema. Segundo, porque es un tema complejo que no nos gusta que empañe la elección presidencial. Ojalá que este tema esté resuelto antes de eso. Tercero, por temor. Oye, si nunca vamos a tener una mejor posición para negociar que ahora, siendo minoría en ambas cámaras.
Exacto.
Entonces, uno se pregunta, ¿qué hay detrás de esto? ¿Será que las personas que en el 2022 hacían campaña por el rechazo, diciendo con mi plata no, y que en el 2023 se presentaron a las elecciones esos partidos diciendo que iban a garantizar la propiedad de los fondos de pensiones, como lo hicieron en la propuesta constitucional que llamaron a votar a favor en diciembre del 2023, hoy día no creen que la plata debe ser de propiedad de los trabajadores? ¿Será que se arrepintieron? ¿Será que cambiaron de posición? ¿Será que engañaron a los electores? Porque alguna explicación tiene que haber. La derecha fue clara, contundente, coherente, categórica y persistente en decir, con mi plata no, creemos la propiedad de los fondos, cada peso va a ir a la cuenta individual, nos vamos a oponer a cualquier intento de reparto. El aumento, queridos amigos, el aumento de los recursos vía cotización que van directamente a lo que en su minuto era el seguro de invalidez y sobrevivencia, que supuestamente está a cargo del empleador, es reparto. Los puntos adicionales que van a lo que era el SIS y que buscan compensar, entre comillas, la brecha de pensiones entre hombres y mujeres, es reparto puro y duro. Es que los trabajadores actuales lo que van a hacer es que parte de su cotización vaya a financiar un mejoramiento de las pensiones de las personas que ya dejaron de trabajar. Eso es el reparto, población activa manteniendo la población que ya no trabaja.
Efectivamente.
Y aquí la han tratado de poner los nombres que sea. Yo, lamentablemente, he visto diputados parlamentarios diciendo que los que se oponen a esta reforma son extremos. Es un grupo de bots. No entienden de política. Se quedan en la trinchera. Lo valiente es llegar a acuerdos. Lo valiente es que cada uno de ustedes salga a su distrito en los próximos días.
Así es.
Salga a su distrito. y explíquenle a las personas, oiga, ¿usted cuánto cotiza hoy día si está contratado? Un 10% le cotizan. Bueno, eso va a subir un 8,5% más. Primero. Yo le digo que haga algo a su empleador, pero vea si le suben el sueldo el próximo año. Y de esos 8,5, solo 4,5 irá a su cuenta individual. Y progresivo en el tiempo. Es decir, el primer año con suerte va a haber un 0,1, un 0,3.
Exacto.
Y de 2,5 puntos van a ir a lo que usted creía que era el seguro de sobrevivencia e invalidez. Pero en verdad es para pagar las pensiones de las mujeres que son bajas y que el Estado no quiso poner la plata. Y hay un 1,5% más que usted tiene que prestarle al Estado. Porque el Estado no tiene cómo endeudarse. Entonces le está pidiendo plata a los trabajadores. Salgas más a su distrito para decirle eso a las personas. Salgan, explíquenlo. Y ustedes que nos están escuchando, lean la lista. Lean la lista de los que votaron a favor.
Está muy buena.
Lean la lista de los que votaron a favor.
Eso mismo día, sí, de cara a la parlamentaria.
Exacto.
Isabel Allende, Pedro Araya, Karim Bianchi, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro,
del Partido Socialista,
Francisco Chaguán,
RN,
Juan Antonio Coloma,
de la UDI,
Luciano Cruzcoque,
Evópoli,
que no lo tenemos hace tiempo aquí para conversar de esto, Alfonso Urresti,
Socialista,
Fidel Espinosa,
Socialista,
Iván Flores,
DC,
Sergio Gaona,
de la UDI,
Rodrigo Galilea,
RN,
José García, Francisco Guanchumilla,
DC,
José Miguel Insulza, PC, Felipe Cast,
Evópoli,
Sebastián Keitel,
Evópoli,
Ricardo Lagos,
PPD,
Juan Ignacio Latorre,
RD,
Javier Macaye, Iván Moreira,
UDI,
Daniel Núñez,
Comunista,
Paulina Núñez,
RN,
Jimena Órdenes,
PPD,
Manuel José Sandón,
RN,
Claudia Pascual,
PC,
Rafael Provenz,
RN,
Yasna Proboste,
DC,
Jaime Quintana,
PPD,
Gastón Saavedra,
Socialista,
David Sandoval,
UDI,
Gustavo Sangüesa,
UDI,
Alejandra Sepúlveda,
Regionalista Verde,
Jorge Soria,
PPD,
Enrique Andrés Cerverque,
UDI,
Esteban Velázquez,
Regionalista Verde,
Paulina Bodanovich,
Socialista,
y Matías Walker,
Demócrata. Todos ellos votaron a favor de abrir el reparto en Chile.
¿Quiénes votaron en contra? Apenas 7 que los leyó bien José Ignacio Palma. Carmen Gloria Aravena,
Republicana.
José Miguel Durana,
de la UDI.
El Rojo Edwards,
Social Cristiano.
María José Gatica,
RN.
Alejandro Kuzanovich,
RN.
Carlos Kuchel,
RN.
Y Kenneth Pugh,
RN.
Esta es la división que hubo en Chile. Vamos, mañana esto se vota en la Cámara de Diputados. Atentos, queridos amigos.
77 votos se necesitan.
Atentos, queridos amigos, a sus parlamentarios. Atentos a sus parlamentarios.
Y atento también, creo yo, a cómo vota particularmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, porque si el voto es mayoritariamente a favor, es porque justamente ven y confirman la tesis que estamos convirtiendo
y
aquí.
Y que lo han dicho con todos.
Que es que se viene aquí una apertura de puerta.
O sea, ya no puede ser solo la ingenuidad.
Exactamente.
Lo que justifica el que estos tipos creen que lo que están haciendo es lo correcto y que no es reparto, y decir que el 6% se va a la cuenta individual cuando no es así.
Vamos a la primera pausa comercial. Estamos con Paz Charpentier desde la región del Biobío. Estamos con José Ignacio Palma, Acciones Republicanas, siempre en compañía del doctor Acosta. En pocos minutos estamos de vuelta. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Si eres afiliado a Caja 18, ponte el cinturón de seguridad y anda a la Petrobras o Aramco más cercana, porque tienes 100 pesos por litro de descuento en bencina hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel, sección ganadores.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
DCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En DCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo. Saludamos a todos los que se están sumando a nuestra sintonía, esta conversación con José Ignacio Palma, con Paz Charpentier y con el doctor Acosta. Y por supuesto, como cada día, vamos a saludar a todos los que nos escriben por el canal de YouTube, que ya van llegando a las casi 300 personas y además... que por supuesto los invitamos a poner me gusta para superar al menos los 150 me gustas en este día martes de Nuevas Voces. Saludos a Rodrigo Codoseo, a Treofastrus, a José Luis González, a Rodrigo Hidalgo, saludos para él, saludos para Hernán Berkovich, saludos para Loreto Espinosa, saludos para Tir, saludos para Mónica Cáceres, para Luis Cáceres, para Luis Pérez, para Gustavo Ursúa, saludos para Rodrigo Hidalgo, saludos también por supuesto para don José Luis González Bustos, para Marián Gebhardt, para María Victoria, para Octavio Ñancul, para Juan Zapata, para Chilenita en Viaje, saludos también para Álvaro, saludos para Mónica Pérez de Arce, saludos para Santiago García, saludos también para Priscila Avendaño, saludos para Andrea, para Janet Carrasco, para Pablo Lobos, para Lorena Contreras, que ya le puso me gusta, para Pablo Herrera, que además le manda saludos a los muchachos detrás de cámara, saludos para Gloria Martínez, saludos para Antonio Eulogio Sepúlveda, saludos para Vittorio, saludos para tantos que dicen, Vittorio dice, díganle a Paz que la amo. Fuertes declaraciones a esta hora en Nuevas Voces de Agricultura. Vittorio, lamentablemente, Paz es casada. Y felizmente casasada.
Saludos al mono, que lo vimos
con el mono.
La semana pasada.
Estuvo aquí la semana pasada. De hecho, vino a marcar presencia. Porque dijo, hay muchos joteos, Nuevas Voces, así que vino, estuvo aquí.
Esto ya un poquito mucho.
Saludos a Isaac Aranda, Patricia Isabel Rivas Astorga. Vamos a llegar a los 150 me gustas, pero antes, por supuesto, el doctor Acosta va a saludar a las personas que hacen posible, a las empresas que hacen posible que Nuevas Voces salga al aire todos los días de la semana a las 13 horas.
Si eres afiliado a Caja 18, te contamos que en estas vacaciones de verano obtienes 100 pesos de descuento por litro de benzina en Petrobras y Aramco. Beneficio válido hasta el 15 de febrero o hasta agotar el fondo promocional. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo, en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
Saludos para Nelson Escobar. Pregunta, ¿cuál es el nexo con el Partido Republicano? Del programa, en realidad, ninguno. El programa partió de antes de que nosotros fuésemos republicanos. De hecho, partió antes de que el Partido Republicano existiera, yo creo, o es coetáneo. Pero hoy día toca... me toca a mí, que trabajo en el Partido Republicano, y hay otras personas que participan del programa que son militantes del Partido Republicano, como también hay independientes de la UDI y Renovación Nacional, en la medida que defiendan las ideas que le hacen bien a Chile. Vamos a cambiarnos de tema, queridos amigos.
Hubo pronunciamiento del PPD, ¿eh? Cambió el momento político.
Hubo pronunciamiento del PPD y empieza a hablar ya con un tonito, con un postureo más candidatesca.
Entrevista prime time en TVN, en Televisión Nacional de Chile, o casualidad, la ministra del Interior le preguntan, ¿va de candidata o no? Y lo que responde es insólito, diría yo. Si no fuera una posibilidad, ya lo hubiera descartado hace tiempo. Y después le dicen, ah, pero entonces, ¿cuál es el deadline? No, después del verano. Y ahí diré a fondo, porque si voy de candidata, además tendré que tomar otras decisiones, que supongo será dejar el gobierno.
Por supuesto, dejar el cargo de ministra del Interior.
Así que está abierta la cancha. Además, el Partido por la Democracia también llamó a sus pares del Partido Socialista a tener una candidatura única de cara a la elección primaria. Y entre medio había salido también la Gosbe, ¿verdad? Con declaraciones bien, bien entretenidas. Porque
okay, él, él le dio su apoyo a Toa.
Claro, le preguntan, ¿usted el plan B? Y dijo, no tenemos ni plan A, así que no sé por qué puedo ser el plan B. Yo pensaba, podríamos le regalar una frase, él podría ser el plan W, por lo de Lagos Weber, por plan W. Así que está movida la cosa, hay más candidatos que votos hoy día en la Concertación, en la izquierda, todo el mundo sigue llorando que ojalá llegue Bachelet, ojalá se la juegue, dicen algunos, por el Frente Amplio Vodanovic, que quieren que vaya, a pesar de que él ha dicho que no va bajo ninguna circunstancia. Así que está un poco abierta la cosa y están tratando de forzar como sea que la candidata sea... toda. Y lo último que digo, que también le escuché la entrevista, que lo reproducían hoy día en la mañana en una radio amiga, la entrevista que dio en TVN, y ella sostenía que aquí lo importante, dijo, no son solo las encuestas, no son las ideas, dijo, sino que es la unidad. Porque aunque uno tenga encuestas y tenga ideas, si no tiene unidad, esto no funciona. Y después le preguntaron, ¿unidad en torno a qué? Unidad en torno a las ideas. Entonces era un poco circundante el argumento que da, pero bueno.
¿Qué le parece la figura de Carolina Tohá, la posibilidad de que sea candidata presidencial, a Paz Charpentier?
Bueno, Carolina Tohá, lo hemos dicho tantas veces en este programa, a mí me parece que no ha tenido una buena gestión en materia de seguridad. Algunos lo olvidan, pero tenemos que poner sobre la palestra que además votó apruebo en el plebiscito constituyente número uno, aunque algunas personas de centro izquierda quieran borrar esa parte de la historia ahora con el codo porque no les acomoda ni les conviene, ¿cierto? Por otro lado, eso sí, tiene uno para escoger la candidata que va a las presidenciales de la izquierda, ¿cierto? Pero yo quiero recordarle a quienes nos escuchan que Carolina Tohá tampoco es una persona que tenga en consideración las oportunidades más idóneas para tomar las decisiones. De manera tal que tampoco podemos esperar que hoy día, una vez que su propio partido la apunta como eventual candidata presidencial, ¿cierto?, que ella vea allí algún tipo de conflicto de interés o de eventualmente, chuta, que le va a estar dedicando tiempo a una candidatura o voluntad a una candidatura y no eventualmente a lo que le corresponde hoy día, que es liderar en materia de combatir la crisis de inseguridad que nos afecta, porque Carolina Tohá no toma decisiones oportunas, esa es la verdad. Por lo tanto, no podemos esperar que hoy día tome esta decisión de apartarse eventualmente de ser ministra del Interior. Recordarán, porque la memoria es frágil, que Carolina Tohá contribuyó a que el presidente Boric tomara la decisión de mantener a un eventual violador como subsecretario del Interior, de manera que ahí hay un claro ejemplo de que Carolina Tohá no toma decisiones oportunas. Y agregar también otra cosa relevante, también todo este escándalo que ha sucedido con ocasión de la casa, de la compra de la casa de la familia Allende. Ella dijo algo así como que lo desdramatizó, diciendo algo así como, bueno, aquí no hay mala fe, ¿cierto? Entonces uno dice, por una parte, bueno, si no le pide el cumplimiento de la Constitución y las leyes, si no le exige el cumplimiento de la Constitución y las leyes, digamos, a una ministra de Defensa o una senadora, ¿cómo podemos esperar entonces que le pida y le exija el cumplimiento de la ley al resto de los chilenos, ¿cierto? Bueno, yo son algunos de los comentarios que me gustaría dejar sobre la mesa con ocasión de esta eventual candidatura, así que yo espero que la gente de centro izquierda, que yo creo que está a favor del cumplimiento de la Constitución y las leyes, que le incomodó el proceso constituyente uno y que tiene claro que Carolina Tohá no ha llevado adelante un combate en contra del crimen organizado de manera valiente, frontal, determinada, como se espera en un momento como este, bueno, vea aquí al final del día y tome la decisión correcta de no llevarla como candidata presidencial, Tomás.
¿Cómo lo ve José Ignacio Palma?
Fíjate que yo quiero ir un poquito más atrás que de lo que fue La Paz a propósito del voto, del respaldo de Carolina Tohá a la prueba, que es que Carolina Tohá, que es una persona con una larga trayectoria en política, fuera alcaldesa de Santiago en el periodo de tiempo donde la violencia reventó en los liceos emblemáticos. O sea, todo el tema de los overoles blancos, todo el tema de la violencia, profesores quemados, profesores con miedo de ir a los colegios, tienen en parte en su causa la negligencia de la alcaldesa Tobá en ese momento. Correcto. Que no quiso aplicar la fuerza de la ley. Acuérdense que no quería hacer desalojo cuando los colegios estaban
tomando. Las tomas democráticas, acuérdate.
Las tomas supuestamente democráticas, y estaban todos los gallos encapuchados. La verdad es que no sé qué es lo que hay de democrático en eso.
Cuando en el Nacional le exigían cambiar los rectores, cambió en un año 3 veces los rectores porque los alumnos lo pedían.
Efectivamente, y eso trae hoy día consecuencias hasta el día de hoy, ya lo hemos visto en materia educativa desde el punto de vista de los puntajes en la PAES, pero también y de la caída en el fondo de los liceos emblemáticos en esa medida, pero también porque la violencia sigue ocurriendo. El tema del IMBA fue hace unos poquitos meses atrás nomás, justo antes de la elección. Y quiero agregar también el hecho de que Carolina Tobá, a ver, yo creo que aquí la gente no tiene que dejarse engañar, porque, claro, a Tobá y a los Marcel son el tipo de perfil que se les trae al gobierno un poco para vender la pomada y decir, oye, Fred, claro, estas son las personas moderadas, efectivamente aquí tenemos un gobierno que en el que está el Frente Amplio y el Partido Comunista, pero no se preocupen porque va a llegar la madurez. Mm. Y esa madurez va a ser un poco que el gobierno se vaya centrando, etcétera, etcétera. Y la verdad es que esa madurez, hay que decirlo con todas sus letras, se ha notado bastante poco. Y de hecho, más bien, pareciera que ella se ha sumado a los múltiples errores, ya la más mencionada, alguno que ha cometido el gobierno, en alguno de ellos ha jugado una parte fundamental. Y termino diciendo que a mí me gusta, no, a ver, creo que sería francamente un show televisivo ver los debates presidenciales, en donde el tema va a ser la seguridad, y Carolina Tohá va a tener que responder por todos los problemas de seguridad que han ocurrido durante este gobierno. Ahora, ¿ella qué va a decir? No, porque nosotros hemos sido el gobierno en el que más proyectos de materia de seguridad se han aprobado. Claro. Pero lo que ella no dice cuando tira esa cuña es que gran parte de esos proyectos, uno, venían de gobiernos anteriores y que fueron rechazados por parlamentarios que hoy día forman parte de la coalición de gobierno. Así y es. Dos, que muchos de esos proyectos se han aprobado a costa de votos de su coalición. Además, encima, en materias donde ella se está sumamente convencida, no ha sido capaz de alinear a los parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista en materia de seguridad. Por lo tanto, yo creo que su eventual candidatura, independiente de que no vaya a ser la mía por ningún lado, creo que es una mala noticia para Chile por producto de todos estos antecedentes que estamos comentando.
Oye, puedo simplemente agregar un detallito súper chiquitito, que haciendo memoria, ¿recuerdan ustedes el indulto a los famosos presos de la revuelta? Carolina Tohá está en una mesa de seguridad con distintos partidos, ¿cierto? Negociando, conversando cómo sacar adelante las cosas. El presidente Boric indultó a delincuentes. Aparentemente Carolina Tohá no tenía idea de esa decisión y se mantuvo como ministra del Interior. Sí, es una vergüenza. Tenemos que hacer memoria, estimados auditores.
Queda claro el perfil de Carolina Tohá. La verdad es que por el momento no marca ni un punto en las encuestas, dos puntos en las encuestas. Está bien lejos de los primeros lugares, pero efectivamente es una de las cartas que asoman en la centroizquierda y que además, creo yo, puede cumplir el papel de aglutinar a la izquierda, que es algo que la izquierda está bastante desesperada buscando. Vamos a hacer la última pausa comercial y a la vuelta tenemos dos temas. Un tema dramático, vamos a conversar con Pacha Pentira al propósito de lo que está pasando en los colegios de Chile, pero también hoy es una fecha especial que José Ignacio Palma, por supuesto, nos va a permitir pensar, nos va a ilustrar. Pero creo que el concepto de ilustrar...
Vamos a conversar.
Muy bien, muy bien. Esa cosa de las ilustraciones no nos gusta en Nuevas Voces.
Humildante todo.
Hagamos una pausa comercial y volvemos
aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué dice?
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Si eres afiliado a Caja 18, ponte el cinturón de seguridad y anda a la Petrobras o Aramco más cercana porque tienes 100 pesos por litro de descuento en bencina hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Imagina ganar plata solo por tener saldo en tu cuenta Vista. Contrata tu cuenta Vista Más de Banco Consorcio y gana un 5.5% de interés anual solo por tener saldo en ella. El consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Contrátala 100% online en consorcio.cl. Tasa de interés anual calcula en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0.5% al 18/12/2024. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 40% de descuento en pañales infantiles Bubu, Huggies, Pampers, Baby Sec y hasta 40% de descuento en la segunda unidad de fórmulas infantiles etapa 3, 800 gramos y 900 gramos en marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye Similac Comfort y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, con Pacha Pentier, con José Ignacio Palme, con el doctor Acosta. Hoy día es un día especial, José Ignacio Palma, porque estamos a 28 de enero. ¿Qué ocurre hoy, profesor Palma?
Hoy 28 de enero, bueno, entre otras cosas es tu santo, Santo Tomás.
Uno de los, porque la verdad es que
hay varios.
Hay Tomás Moro, Tomás de Aquino, Tomás
Exacto,
Apóstol.
Efectivamente. Santo de José Tomás, mi hijo también.
Pero la razón de aquello es porque hoy día justamente el día de Santo Tomás de Aquino, hoy día 28 de enero, la gente se preguntará por qué. La verdad que Santo Tomás murió un 7 de marzo y no hay certeza absoluta de cuál fue la fecha en la que nació. Sí. Se calcula que fue hacia fines de 1224, principios de 1225, por eso el año pasado y este año la iglesia ha estado celebrando su santidad con distintos eventos y en distintas universidades. Acá hay en Chile una que lleva su nombre. Y como dato freak les cuento que a pesar de que se cuenta siempre que la Universidad de San Felipe es la primera universidad en Chile, la verdad es que hay registros de una universidad de los monjes dominicos que se llama Universidad de Santo Tomás de Aquino. De hecho, si ustedes van a la iglesia que está detrás de la Municipalidad de Santiago, la iglesia de Santo Domingo, hay una placa que dice, acá existió durante el siglo XVII la iglesia de Santo, o sea, la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, por supuesto, un santo que destaca además de por su santidad, por ser un teólogo que influye en los campos de la filosofía, en el campo del derecho, en el campo de la ética, extraordinario. Le dedicó su vida a escribir una obra magna como es la Suma Teológica, que son libros y libros y libros. Él tiene un encuentro con Jesucristo, en el fondo, donde se cuestiona si todo lo que ha hecho en su vida ha sido suficiente para transmitir su obra, y se le aparece y le dice, has escrito bien de mí, Santo Tomás. Cuenta que después de eso nunca más volvió a escribir porque fue tan contundente la experiencia mística, por decirlo así, que creyó que seguir escribiendo ya nunca iba a ser suficiente para escribir lo que le había pasado. Pero muy breve, Santo Tomás, creo que vale la pena recordarlo y recomendar algunas de sus lecturas porque, como les decía, influye de manera importante en el campo del derecho, sigue siendo muy influyente hoy día en debates, como por ejemplo, en qué consisten los derechos humanos. Santo Tomás tiene mucho que decir al respecto. Temas de ética que son tan importantes hoy día, especialmente hoy día yo hago clases de este tema, lo vemos mucho a Santo Tomás, hago clases por ejemplo de ética a los ingenieros comerciales, importa mucho cómo desde el punto de vista del mercado obrar en el fondo de acuerdo a estándares éticos que sean por supuesto altos. recomendaciones de libros para en el fondo la gente pueda acercarse a la obra de este gran teólogo de nuestra historia. Voy a recomendar primero cosas que pueden encontrarse en librerías chilenas. Primero, una selección de la Suma Teológica, bien cortita, que elaboró la Universidad Adolfo Ibáñez dentro de una colección de libros de distintos pensadores importantes de la historia de la filosofía. La pueden encontrar en la librería Antártica. Yo la he visto, es un libro cortito, no tendrá más de 200 páginas, y justamente va a las temáticas más importantes: el ser humano, su dignidad, la ley natural, el derecho natural, etcétera, etcétera. Hay un libro de Gonzalo Lelier que se llama Lecciones Fundamentales de Filosofía, que lo sacó la editorial Santo Monta, que tiene en su portada Santo Tomás de Aquino, y un manual de filosofía inspirado obviamente en el tomismo. Y ya para quienes quieren adentrarse un poquito más, yo les recomiendo, como lo he hecho antes, acercarse o comprar por internet en la librería de la Universidad de los Andes, que se llama PROA, que tiene otros libros. Por ejemplo, el famoso libro de Chesterton sobre Tomás de Aquino, que es una suerte de biografía intelectual. Y también el libro de un famoso tomista como Étienne Gilson, que se llama simplemente El Tomismo. Hoy día, 28 de enero, un gran día para recordar a un extraordinario santo influyente hasta nuestros días, como es Santo Tomás de Aquino.
Oye, nos escribe Consuelo Salazar por Twitter. Nos dice: saludos al panel, ya no me saludan, estoy fuera de target. Por supuesto que no, Consuelo Salazar, muchos saludos para ti. Oye, en honor a Alejandro San Francisco, que no nos va a acompañar esta semana, él siempre recomendaría una biografía que se llama La Luz Apacible, de Santo Tomás de Aquino, de Luis de Bol. Que yo tuve hay otra de San Agustín también, del mismo autor, que ya me acordé cómo se llama. Yo tuve la suerte de leérmela, me la regaló en su minuto Vicente Martínez, ustedes que lo estaban pelando al comienzo del programa. Y la verdad, nunca lo terminé, pero es una biografía bien, bien interesante y yo diría bastante agradable de leer. O sea, no es una biografía dura, biográfica plenamente, sino vale la pena darle una vuelta a Santo Tomás. Es siempre tan vigente, siempre tan actual, es siempre tan relevante. En contraste, Pacha Pentir, hay una noticia impresionante: a más de 3.000 colegios tendrán que reducir horas de otros ramos para impartir clases de pueblos originarios. Los establecimientos deberán contar con educadores tradicionales autorizados por comunidades para la asignatura sobre lengua y cultura ancestral. Pacha Pentir.
Bueno, esto yo creo que es terrible, digamos, por distintas circunstancias. Sabemos la crisis que enfrenta nuestro país en materia educativa desde la perspectiva de la formación, porque sabemos que nuestros niños no están, en fondo, egresando del colegio con un conocimiento sustantivo y suficiente para enfrentar la universidad u otro tipo de estudios de educación superior. También una crisis en materia de seguridad, la crisis de deserción, es decir, resulta claro que existe una crisis en materia educativa y, por lo tanto, en el fondo, restar horas lectivas para llevar adelante este tipo de cursos particulares, bueno, es lamentable, ¿cierto? Hoy día, porque no se está priorizando lo importante, sino que más bien lo accesorio, lo que pudiera ser valorado complementariamente y eventualmente, ¿cierto? Pero no es así, eso por una parte. También sabemos que aquí existe un sector político que instrumentaliza estas instancias para promover su agenda indigenista. Además, distintos liderazgos de materia educativa han señalado que esto representa un sinnúmero de dificultades prácticas, porque además se notificó a los distintos establecimientos educacionales súper encima y, por lo tanto, incorporarlo para el próximo año resulta una complejidad, tiene una complejidad práctica y va a exigir eventualmente un trabajo adicional que muchos no pueden hacer a esta altura del año. Y además, tomar, cuando uno revisa más o menos los requisitos que existen para que los profesores puedan llevar adelante estas clases, es prácticamente decir que los que tienen que llevar adelante estas clases, digamos, son ex constituyentes del proceso constituyente 1. O sea, básicamente a ese nivel de requisito está, para efectos de que estos se puedan, en fondo, puedan liderar y llevar adelante estas clases. Y por último, bueno, yo, en el contexto de toda la discusión que hemos tenido en este programa, yo me pregunto de qué nos sirvió ganar la elección el 4 de septiembre de 2022. Tanto en materia de pensiones como en este tema, ¿cierto? La agenda indigenista. Es decir, hoy día nos están metiendo por secretaría dos cuestiones que ya debieran estar claras en Chile. Uno, mantener las cuentas de capitalización individual, la propiedad, el derecho de propiedad sobre las mismas, y por otro lado, la agenda indigenista, a la que claramente Chile le dijo que no el 4 de septiembre de 2022, pero sin embargo, en estos dos puntos, no solo la centroderecha y parte de la oposición es débil en la defensa de lo que se plebiscitó en su ocasión, sino que además, en pleno verano, por secretaría y entre gallo y medianoche, como lo hemos visto durante el último tiempo, Tomás.
Estas son las típicas noticias que a mí al menos me indignan. El indigenismo, la cultura woke, el progresismo de la peor calaña, imponiéndose a costa de la educación de los jóvenes, imponiéndose a costa del sentido común, imponiéndose a costa de la libertad de los padres, imponiéndose a costa de los proyectos educativos de los colegios. Me parece indignante la noticia, me parece además totalmente exagerada.
Y que no suma.
Esa es la pregunta. ¿Qué ¿Dónde suma?
¿Dónde están las prioridades?
¿Qué suma esto?
O sea, del Ministerio de Educación.
¿Qué suma esto?
¿De verdad creen que ese es el gran problema de la educación hoy día? O sea, no es el drama de los niños que no saben leer.
Y en el fondo, es tan relevante, lo voy a plantear así, en bruto. ¿Es tan relevante el legado del pueblo mapuche para la civilización chilena que se haga necesario tener un ramo con profesores especializados para eso?
No, a mí lo que más me complica.
Yo creo que no. O sea, no, salvo algunas palabras, digamos, de los mapuches, éramos bien poquito.
No, y la verdad es que incluso se aceptaba en el fondo que efectivamente la cultura chilena es sincrética en español, es que sincrética. Es una mezcla, ¿cierto?, de culturas entre españoles e indígenas. La verdad es que lo que uno tiende a ver en este tipo de cursos, el lineamiento que hay detrás de estos grupos, es una mirada muy peyorativa de la historia chilena. Es una mirada de vergüenza, es una mirada de sentir en el fondo que Chile es una nación fundada sobre la injusticia y no sobre el esfuerzo de miles y millones de chilenos que han pasado por nuestra historia, partiéndose el lomo, fundar esta gran patria, esta gran cultura. Y que además, como lo dijo en La Paz, si uno mira los resultados del proceso constituyente, el primero, y uno miraba las encuestas en la época, además uno veía que la gran mayoría de las personas que hoy día afirman con orgullo ser herederas de esa tradición no estaban con el tipo de agente indigenista que se promovía desde la Convención Constitucional.
Y se sentían orgullosos chilenos.
Así es.
Efectivamente.
Son chilenos.
Efectivamente.
El otro día me tocó conversar con una persona que está haciendo parte de esto. Encuentros que se están haciendo a propósito de la discusión del tema mapuche, y decía, a ver, de todas las conversaciones que hemos tenido, la que más me marcó es la que tuve con un joven de una de estas comunas hiper rurales donde hay una gran población mapuche, que decía, mire, a ver, si lo que no entienden es que cuando juega la selección chilena, yo también me pongo la camiseta de Chile y también celebro. Y cuando Chile fue campeón de América, me sentí que era un día extraordinario. ¿Por qué? Porque yo también me siento chileno. Me siento mapuche y me siento chileno. No es incompatible. Entonces, esta es otra de las cosas típicas de la izquierda. ¿Cómo quieren que
la división,
no nos demos cuenta de que también están tratando de pasar gato por liebre?
Por supuesto.
O sea, están tratando de adoctrinar a los niños para venderles una historia que no es la historia real, que no es la versión, digamos, que se pueda ajustar a los hechos, y que solo va a servir para engendrar el odio, la división, el odio a la patria. O sea, lo que no lograron a través de la Constitución, lo quieren lograr a través ahora, por vía administrativa, a través del Ministerio de Educación. Por eso es tan peligroso que esté un comunista como presidente, como ministro de Educación.
Pero ni esto, nos tenemos que ir, lamentablemente. Estamos pasaditos de tiempo.
Nos vamos. 13:54. Ya, sí, yo sé que no quieres que hablemos de esto.
No sé. Creo que hay que hablarlo, pero hay que hablarlo en el sentido. Nos decía Juan Zapata aquí lo que dice: el dialecto mapuche no alcanza las 500 palabras. No es relevante en la educación y muy pocos descendientes de mapuches lo hablan.
Para que veas tú.
Un saludo a Juan Lagos, que nos escribe aquí en el chat en directo, Juan Leonardo Lagos, y además dice
al diputado Araya, que también nos escribe.
Corazón Inquieto es el libro de Luis de Bol sobre San Agustín, ¿no?
Así
en esa típica frase de San Agustín, a propósito de que el corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti, ¿no? En Cristo. San Agustín, que tiene una historia bien interesante también, de conversión, su madre, en fin, Santa Mónica.
Efectivamente,
las confesiones de San Agustín, no, ahí la ciudad de Dios, en fin, ya.
Nos tenemos que ir.
Jorge Acosta, Pacha Pentier, José Ignacio Palma, gracias por acompañarnos. Saludos a los pasantes de Acciones Republicanas. Viene Deportes en Agricultura, quédense en la 92.1. Vamos a punto de superar los 200 me gusta, así que póngale like nomás. Y nos reencontramos mañana miércoles a las 13 horas. Chao, chao.
Chao, que esté muy bien.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.